Onda Vasca Conecta.
Buenas tardes a todos y a todas. Las 3 y un minuto. Bienvenidos a la tertulia del ciclismo en la sintonía de Onda Vasca, como todos los jueves. Vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Ya os adelanto que vamos a hablar mucho del Giro Italia, porque es ahora mismo la carrera que está en marcha, porque además hay mucho comentario que hacer sobre esta carrera. Y en definitiva, bueno, pues por todo lo que está pasando, que son bastantes cosas, ¿no? En la general, en las etapas, diríamos en el alrededor de algunos equipos, la sorpresa también de algunos ciclistas que venían apuntando fuerte, pero que quizás todavía puedan apuntar más, y hablo de Isaac del Toro, que está siendo una de las grandes atracciones de este Giro Italia, compañero de Juan Ayuso, no sé si son muy amigos o no, enseguida luego vamos a hablar sobre ello. Hay otras alternativas por ahí. Una primera semana dominada por Mads Pedersen, por fin ganó también Wout van Aert, que parecía que se le echaba de menos, al menos algunos. Y bueno, pues por ahí vamos a ir un poquito en lo que se refiere a este programa de hoy, en el que también hablaremos de la Itzulia Women, hablaremos también de otras carreras que se han ido disputando, ya de menos trascendencia, y tendremos algunos nombres propios, como por ejemplo el de Jonas Vingegaard. No sabemos bien qué pasa con este hombre. Parece que cuestiona los protocolos de conmoción cerebral. Hay que recordar que se cayó en la quinta etapa de la París-Niza. Todavía no ha reaparecido y, en teoría, es uno de los hombres fuertes para el Tour de Francia, de los candidatos a ganarlo, con el permiso de Pogacar, que es el, como sabéis, bueno, pues, máximo ganador, podríamos decir, de esta temporada. Bien, nos acompañan hoy el profesor Juan Ramón Cendrero. Juan Ramón, muy buenas tardes, Achaldeón.
Achaldeón.
¿Qué tal? ¿Te está gustando el Giro, Juan Ramón?
Sí.
Hay cositas.
Sí, sí.
¿Eh? Hay unas cuantas cositas.
Se ha puesto muy interesante.
Sí, señor.
Aunque eso, quizás la pelea esté dentro de un solo equipo, pero bueno, esa también va a ser bonita.
Lo del UAE parece que es aquello como mucho gallo para un mismo corral, que es una frase como muy manida, pero es verdad.
En este caso es verdad, sí, porque no hay más que ver la etapa de ayer, porque parecía, bueno, cada día pasa una cosa diferente, ¿no? Pero ayer también del Toro va a sumar bonificaciones, o sea que va por la malla rosa, va a ganar este Giro. O sea, no está haciendo estos esfuerzos para ayudar a otro compañero, desde luego.
Que sería Juan Ayuso en este
caso.
Que
sería Juan Ayuso.
Que es el que iba, en teoría, como líder.
Eso.
Bueno, pues las cosas que pasan a veces en los equipos, en algunos más que en otros. Alain Ten, Alain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
¿Todo en orden?
Sí, yo sobre lo del Toro, para empezar, antes del Giro dije que...
¿Vas a embestir?
Sí. O sea, yo decía que es un ciclista que yo no le he visto dar una pedalada por otros. O sea, nunca...
Pues creo ahora, que lo dijiste el otro día, además.
Pero ahora tiene motivo. Sí.
Es decir, ahora lo dejamos.
Ahora es el líder, sí. Y ahora pues va a seguir igual que antes. Pero yo a Del Toro nunca le había visto ayudar a nadie.
Bueno, ya
no lo digo tiempo, como no lo digo como crítica negativa.
Lo dices como característica de este corredor.
Exactamente. Yo no le he visto dar una pedalada para otro. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
Y en el Giro, pues parecido. Está haciendo lo suyo.
Y ahora que va de líder, ¿cómo va a darlas?
Y cuidado con él.
Puede ganar el Giro, ¿eh? Anda fino, ¿eh?
Es más escalador de lo que se está diciendo, ¿eh? Porque yo he visto a gente diciendo en redes sociales y tal que esto le venía bien la media montaña de estos días, y sí le viene bien porque es rápido, tiene esas características, pero un tío que ha ganado el Tour, el del Avenir, ¿no?
El Porvenir, sí.
El Porvenir. Y...
Joder. Hace 2 años, además, creo que fue, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero es que ganó la etapa, o sea, además claramente la etapa en el Col de la Loz, que es ese donde se hundió Pogacar hace un par de años. O sea, es una subida muy muy temida, que son pues, unas pasajes muy fuertes. Y claro, también es verdad que el Categoría Sub-23 y el World Tour es muy diferente.
Sí.
O sea, que dice que puedes barrer en una categoría y en la otra ser un buen corredor, pero bueno... O sea, eso de que no es escalador, pues sí. Hay que revisarlo.
Bueno, y nos acompaña también Yago Aguirre, ciclista del Euskaltel Euskadi, ahí está en esa disciplina. Estuvo no hace demasiado con nosotros, celebrando de alguna forma que ya el hombre va cogiendo calor en lo que a la bici se refiere. Y yo estoy encantado que venga hoy con nosotros para que nos cuente sus últimas escaramuzas y también, por supuesto, el Giro de Italia, que seguro que estás viendo. ¿Qué tal, Yago? Arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, estás bien?
Muy bien, sí, sí.
De hace unas semanas ahora...
Ya, mejor que hace unas semanas.
Qué bien.
Sí.
¿Te ves mejor para competir?
Eso es, sí. Venía la última vez que estuve aquí no venía muy bien de forma en la bici. Sí. Y ahora ya me estoy encontrando mejor, así que muy bien.
¿Qué carreras has hecho en estos últimos tiempos?
Pues hice hace poco la Valenciaga, que es así muy conocida en el mundo amateur. Uh-huh. Y luego también vengo de Galicia de correr las dos últimas Copas de España.
Uh-huh. ¿Y tienes ahora la Vuelta a Navarra, entre otras?
Eso es. La semana que viene la Vuelta a Navarra empieza el jueves y con muchas ganas.
Uh-huh. Además, ¿qué calendario tienes así en los próximos días? Porque también creo que vas a Castellón.
Eso es, sí. Bueno, ahora tenemos el domingo una carrera en Iturmendi, luego Vuelta a Navarra y a las dos semanas de Navarra, Vuelta a Castellón.
Uh-huh. Buen calendario.
Sí, no, desde luego. La Vuelta a Navarra es una carrera con mucho prestigio. Además, creo que tiene una llegada en alto, o sea, que es una carrera selectiva, vamos. Y luego, eso, el equipo en el que estás, la Fundación Euskadi, pues que hace, vamos, que corre vueltas por diferentes zonas. Porque eso, este año, pues, al equipo también le está yendo bien también. Habéis estado líderes también del Euskaldun.
Sí, eso es. Este año tenemos muy buen equipo. Tenemos al líder del Euskaldun, que ya lo tiene, no sé si matemáticamente, pero prácticamente ganado. Uh-huh. Ahora, en la última carrera que corrimos en Galicia, hizo segundo uno del equipo. Así que sí, nos está yendo bien.
¿En Galicia de tiempo qué tal? ¿Tocó rasca o...?
Pues nos hizo calor.
Ah, joder, pues...
Coincidió que veníamos y nos dieron calor.
No suele ser lo habitual.
No. Pero sí, tocó.
Qué bien. ¿Estás siguiendo el Giro, supongo?
Sí, por supuesto.
Por supuesto. ¿Qué te está pareciendo a todo esto?
Pues me está gustando.
¿Estás con nosotros con el tema del Toro?
Yo creo que si gana del Toro sería mucha sorpresa. O sea, yo todavía no lo veo para nada favorito para ganar el Giro.
¿Le des por delante a Roglic o a Ayuso?
Eso es. Yo creo que si gana sería dar la sorpresa todavía.
No le haría mucha gracia a Ayuso, ¿no? Que en teoría es el líder del equipo.
Eso es, sí.
¿Esto cómo lo lleváis los ciclistas cuando uno se sube a las barbas del, en teoría, jefe?
Yo creo que depende de la personalidad del ciclista, más allá de cómo, de eso, de su personalidad, más que de cómo sea como ciclista. Yo creo que no le conozco a Ayuso, pero yo creo que a él no le está gustando mucho.
Nosotros no hemos cenado nunca con él, pero ni comido siquiera, pero me da que con las declaraciones que él ha hecho, así a veces como bastante, por decirlo de alguna manera, grandilocuentes y tal, por su actitud en carrera, el año pasado, por ejemplo, con el tema de ayudar, que no ayudo, que no sé qué, que no sé cuántos, y la bronca que tuvo con Almeida, por ejemplo, creo que era el Tour, ¿no?
Sí, el Tour de Francia. Y con Yates también.
O sea, creo que es un tío como muy autosuficiente, por decirlo de alguna manera, y que no le va a hacer ninguna gracia que haga del Toro con él, pues, algo que él, de alguna forma, hizo también con Pogacar.
Es que un tema es...
Y encima, ojo, Pogacar es Pogacar.
Sí, claro. Pero es que un tema es tener el liderazgo de Pogacar, que es el mejor ciclista, ¿no? El que lo puede ganar todo, y ese liderazgo lo tienes que aceptar. Sí. Pues que si no aceptas el liderazgo de Pogacar... Pero otra cosa es que te salga y salga del Toro. Que no es Adam Yates, Almeida... No, es que si encima del Toro te va a disputar el Giro en tu propio equipo, ahí ya para él supongo que no es fácil de asimilar.
No, sobre todo porque si vimos los antecedentes y lo que comentabas del año pasado del Tour, bueno, pues él este año también quería correr el Tour. Bueno, estamos hablando del otoño pasado. Mm. Y entonces, pues a él le dijeron que no, que primero elegía el calendario Pogacar y luego el resto para él. Y entonces Pogacar dijo, este año el Tour, quiere volver a ganarlo, y la Vuelta, que no la ganó nunca. Entonces le quedó el Giro. Y entonces a Ayuso le garantizaron que iba a ser el líder. O por lo menos él lo dijo. Y además en una de las primeras etapas Machín dijo que iba a correr el equipo para él. Entonces yo creo que...
Sí, es que el co-líder como mucho era Dan Yates.
Sí, pero quiere decir que esto ha pasado sobre la marcha. O sea, el Toro está muy fuerte. O sea, yo creo que si no es el más fuerte de este Giro, casi. Y aunque lo contrario igual no lo demostrará, pero bueno. Una vez que... O sea, quiere decir que si Ayuso no se siente cómodo con esta situación, creo que también es porque a él le habían dicho que iba a ser el líder. Pero yo también pienso que del Toro... que el año pasado corrió la vuelta no fue muy fiable, creo el 32 o por ahí. Mm. Entonces le dijeron, va Del Toro, pero Del Toro también puede hacer un puesto en la general. Yo creo que eso es lo que ha pasado. O sea, y lo que nos esperaban es que anduviera tanto como Ayuso o más que él todavía. Entonces dice, ¿a este cómo lo paramos? A este toro salvaje, ¿no? ¿Cómo lo paramos? Que se ha puesto con la malla rosa.
Sí, no. A ver, yo he comentado antes lo de que no ayuda, o sea, que no he visto, no le he visto de gregario a Del Toro, ¿no? Pero dicho esto, con el giro que lleva, o sea, no le quería criticar negativamente, en el sentido de que si él en la etapa del Esterrato hace lo que hace, entonces ahora no tiene sentido que esté ayudando a los demás, ¿no? O sea, quiero decir, ahora no le puedes parar. Sí. Otra cosa es que llegue la alta montaña y ahí en las jerarquías, joder, se vea que Ayuso es mejor o Adam Yates o el otro, pero ahora no tiene sentido que UAE queme la baza del toro. No. O sea, ahora está haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, lo que pasa también es que en la etapa esa que dices del Esterrato, o sea, si fuera verdad que el líder era Ayuso, le hubieran parado a Del Toro y a Rovis lo dejan a 4 minutos. Bueno, exagero, ¿no? Pero bueno.
Eso es otro tema, eso es verdad.
Pero quiere decir que no están trabajando en conjunto en este equipo, sí, sino sí. Que hay uno va por un lado, otro por otro, y luego traen el mismo hecho de las bonificaciones también. O sea, si ya en la crono ha recortado bastante tiempo Ayuso. Ayer, ¿por qué va Ciego a sacarle tiempo a Ayuso? O sea, porque la bonificación es sacarle tiempo a su compañero de equipo.
¿Cómo es esto? Porque, claro, en la etapa del Esterrato, ahí yo creo que sí, como decía ahora Juan Ramón, el UAE no aprovechó muy bien la estrategia de equipo, aprovechándose de la caída de Roglic, del pinchazo. O sea, sacaron un tiempo, pero podían haber sacado más todavía, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, bueno, también estaba la victoria de etapa. Sí. Entonces, pues esa fue la decisión, dejarle a Del Toro disputar la etapa en vez de, pues eso, apostar todo por la general de Ayuso y ayudarle a sacar más tiempo a Roglic.
Luego hay un matiz también del percance de Ayuso también, ¿no? Que sí. No lo vimos igual en imágenes en directo, pero también se cayó. Sí. Creo que tenía la rodilla ahí, que le andaba un punto.
7 puntos.
Y Ayuso no iba 100% fino. O sea, quiere decir que no estaba en su mejor momento. Entonces igual,
sí,
tener una cosa y otra, teniendo a Del Toro ahí tal y como iba, era un caramelo, ¿no?
Sí.
La etapa, sacas tiempo y quién sabe. Sí. Es lo que está pasando.
Sí, pero hay un detalle. Sí. O sea, decías lo de ganar la etapa. Pero es que en la última subida, que estaban a 20 kilómetros de meta, se pasó 20 kilómetros tirando el solo. Uh-huh. O sea, entonces, si el objetivo era ganar la etapa, que además es lo que dijo Machín, dijo, no, es que esta es una etapa de prestigio y también nos interesaba ganar la etapa, porque ganar a Quinsina pues tiene mucha repercusión. Pero, o sea, 20 kilómetros tirando con Van Aert atrás, uh-huh. Que dices, bueno, si Van Aert está un poco flojo y se hubiese podido quedar en la última subida. Pero dices, joder, ahí yo creo que estaba en un ataque para ganar el giro, yo creo. Me hace impresión. Sí, ¿no? Y se caía la etapa, como dice Iago, pues bueno, porque eso perfectamente podría haber pasado que la subida final se lo hubiese descolgado, pero Van Aert tiene ya muchas tablas y no se quedó.
O sea, estaba relevando sin pedirle apenas, bueno, antes ya le pidió, pero Van Aert le dijo que no y tal, y siguió tirando.
Sí.
Juan Ramón, que es perro viejo, que ha visto mucho, está diciendo que este iba por el giro y a por la general. O sea que si solo piensa en la etapa, no puede hacer lo que hizo.
Sí, porque, bueno, es que no,
coge esto del aire y en la subida final de Santa Caterina ahí en Siena, y vas, atacas tal, o sea, tan superior a Van Aert no vas a ser, ¿no? Se supone, aunque Van Aert no llevaba buen giro, es verdad,
pero
si solo pensara en la etapa, la actuación no es esa. Sí. Exactamente esa, digo, en los últimos 5 o 10 kilómetros.
Sí.
Habría matices. O sea,
sí, si tiras muy fuerte,
él estaba pensando en la general también.
Porque quieres abrir el hueco por los de atrás y tiras tan fuerte. Pues es un final táctico que dices, bueno, es ganarle a este solo.
Es como Ulissi el día que cogió la maglia rosa en la escapada. Ulissi no estaba pensando en la etapa porque ya estaba perdida, porque se fue Plap, que era Plap, ¿no?
Sí, sí.
Y seguía tirando para coger la maglia rosa. O sea, era para eso, pues Del Toro lo mismo.
De hecho,
pero también quería la etapa.
Le importó un carajo la etapa porque el tío estaba más contento que unas pascuas en meta cuando se vio que era el líder de la general, ¿no? Oye, Johan Bonini le ha dicho sobre esto que estamos comentando del UAE, que cuando Pogacar no está, el UAE es un caos táctico. Yo diría que incluso algunas veces con Pogacar también, como el Tour. Ya el año pasado.
Sí,
hombre, no tanto, evidentemente, porque lo dará un sabe quien pueda en ese equipo.
Bueno, lo que pasa es que Pogacar no necesita la táctica muchas veces.
No, claro, es que Pogacar va por libre.
O sea, cuando quiere y se va solo.
Sí, sí.
Bueno, en parte es porque en este giro, o sea, estamos hablando de Del Toro y de Ayuso, pues que en la general también están, y muy cerca también, McNulty y Adam Yates. Entonces, cuando tienes... Es que, o sea, si fuese un ciclismo normal, estos cuatro estarían en cuatro equipos diferentes, serían cuatro líderes de cada equipo. Pero claro, estos lo que hacen es fichan todo lo bueno. Entonces tienen a los mejores jugadores del mundo y todos son del mismo equipo. Entonces, ¿cómo se organiza eso? ¿Cómo? Bueno, parece que es complicado. O sea, dices, porque el ciclismo, aunque es un deporte de equipo, el resultado es individual, o sea, gana uno solo. Entonces dices, bueno, estos todos quieren ganar, o sea, todos están acostumbrados a ganar carreras. Entonces les dices, bueno, hoy vamos a poner un plan. Y dicen, ¿y yo qué? Y yo, eso me parece que lo que dice Brunel tiene parte de razón, pero también porque es complicado.
Yago, estamos hablando de un chico, este del Toro, tiene 21 años. Es la segunda vuelta grande que corre, la otra fue la Vuelta a España, quedó en el puesto 36. O sea, en teoría, tú comentabas como que ves a otros por delante de él en lo que es este giro. Y estos datos de alguna forma avalan un poco tu tesis, ¿no? O sea, parece como increíble que este chico pueda ganar el Giro de Italia con el escaso, sabemos que es muy buen ciclista y que venía muy bueno también, pero con el escaso bagaje que tiene en las grandes vueltas y en el ciclismo profesional de élite, ¿no? O al menos a la hora de liderar en este sentido una general como está haciendo con el Giro, ¿no?
Sí, yo creo que eso, si sigue de líder en este Giro, aunque no lo gane, pero se queda en el podium o hace un buen Giro, es porque ha dado un salto de calidad, un salto enorme que hasta ahora no había dado y no había demostrado. Entonces, pues eso, hombre, con 22 años también se puede esperar que dé ese salto, pero eso, si con lo que ha demostrado hasta ahora, yo no le daría favorito ni de lejos como para aguantar con el Mayor Rosa.
Sí, es que es la cuestión eso, que eso, 21 años... Es la primera grande que se ve ahí, entonces dices, son 3 semanas, la última semana es muy dura. Entonces, quiero decir que el tener a tanta gente delante como el UAE, eso que es complicado gestionar todo esto, pero tener tanta gente delante es bueno, o sea, porque si le falla el Toro está Ayuso, si le falla está allí, o sea, quiero decir que no está mal que todos tengan opciones, pero yo creo que eso que... Tampoco 100% seguro vamos a decir que lo tiene en el bolsillo, ni mucho menos. Solo lo que quiero comentar es que Ayuso tiene intención de ganar este Giro. Otra cosa es que eso, que siendo joven y con un final muy duro, pues igual no le da, vamos, para ganar.
No, luego también estamos hablando de esta sensación de descontrol o de táctica, de que muchos Emirates están delante y tal, pero antes del Giro dijimos las dos primeras semanas, faltaba dureza para una vuelta grande, falta dureza, digamos, dureza top, ¿no? Uh-huh. Entonces podía pasar esta situación, pero aquí llega una etapa de alta montaña y igual ya nos lo simplifica todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, igual, un puerto, bueno, el de ayer era duro, San Pellegrino, ¿no? Pero lejos de meta. Pero aquí, primera etapa de alta montaña, igual ya nos lo aclara todo. Ni descontrol, ni cuatro con opciones, nada. Aquí es el uno. Yo creo que es difícil, tal y como están ahora, que en la primera etapa de alta montaña entre Ayuso y Del Toro haya mucha diferencia. No lo veo ahora. Yo creo que ahí seguirán los dos con opciones después de la primera gran etapa de montaña. Pero que quiero decir que el Giro es la tercera semana. Sí. Hasta entonces lo puedes perder, pero no ganar.
No, si te parece, Juanjo, miramos lo que queda. Pues, al hilo de que comentaba Alain, porque hay mucha gente que, o sea, sigue el ciclismo... pero son las grandes etapas, y entonces te dicen, ¿cuándo empieza la montaña, no? Porque estas etapas como la de hoy, igual, que no hemos comentado, que es llana, pues igual no la ven, ¿no? Pues, bueno, tenemos el domingo hay una etapa que se sube un puerto temible, pero no está muy, muy cerca de la meta, que es el Monte Grappa, o sea, que es muy largo y tal. Pero luego ya el lunes ya tenemos un tapone, como diría Alain.
Bueno, el lunes descanso será igual, ¿no?
Ah, perdón, sí, tienes razón, perdón, sí, el martes.
El tapone, descanso de tapone.
Sí, solo faltaba. Bueno, pues esta etapa tiene 5 puertos, y entonces hay uno de segunda, otro de primera, otro de tercera. Uno de primera, subida final de Brentónico, son 17,4 kilómetros a 6,4%, que dices a priori, pues no es para tanto, pero tiene tramos del 14%. Y luego ya al día siguiente, ya el miércoles... La etapa que acaba en Bormio, pues tenemos el Tonale y el Mortirolo. Y luego, bueno, la llegada esa en Bormio, que suele ser en falsa subida. Luego tienen un día el jueves, que es más suave, pero luego la siguiente, esta Biela Champoluc, es terrible también, en el Valle de Aosta, con un montón de puertos. Y luego ya pasamos al sábado, esta etapa Berres Estrio, de la que se ha hablado mucho, con el Cole de la Finestre, 18,15 kilómetros al 9,2%, o sea, terrible. Y luego hay unos cuantos kilómetros que son de este rato. Entonces, este es el menú que tienen los corredores. Entonces, cuando hablamos de eso de aguantará Ayuso o cualquiera de estos, bueno, pues quizás igual en la primera etapa de montaña está el martes, pues igual se aclara un poco la cosa.
Yago, ¿cuál es el papel o qué papel intuyes a Primoz Roglic? Está solo ante el peligro, porque tiene a cuatro tíos del UAE ahí entre los primeros. Es bastante pupas este hombre, ¿eh? Porque además de caerse el día del Esterrato, el otro día también reconociendo la crono, también se cayó a la mañana, había llovido y se resbaló. O sea, le pasan cosas de estas, con una cierta frecuencia. Y luego estamos viendo un equipo, el Bora, que en este sentido con la retirada de Hindley, muy pronto por la caída, y con el bajo estado de forma de Daniel Felipe Martínez, que parece increíble que un profesional llegue a un Giro de Italia de esta manera, porque está persiguiendo todo el día. O sea, no se le ha visto en cabeza nunca, casi. Y es una cosa increíble, porque el año pasado fue uno de los mejores en el Giro de Italia, ¿no? ¿Qué papel le queda a Roglic? Porque te va a tener que buscarse la vida él muy, muy en solitario.
Sí, eso, el equipo ha resultado muy flojo. A priori ves los nombres y dices que tiene un equipazo, pero se ha visto que no. De momento no está respondiendo el equipo, solo Pellizzari. Uh-huh. Y yo ayer viendo la etapa pensaba una cosa, que es... Yo creo que ahora está más flojo que los UAE, que Del Toro y que Ayuso. Da la sensación. Luego no se sabe, pero da esa sensación. Entonces yo creo que ahora, con pasar las etapas que vengan y no por el tiempo, él estará contento. Y luego quedan etapas de sobra para recortar esos 2 minutos, me parece, que tiene perdidos.
Recortó algo en la crono, pero sí, quizá menos de lo que yo creo que él esperaba. Sí. También es verdad que la climatología incidió mucho en la crono el otro día. Uh-huh.
Sí, y eso que le pilló algo menos de lluvia que a los últimos, pero aún y así no eran perfectas condiciones. Al hilo de esto que dice Iago, ayer no dio muy buenas sensaciones, uh-huh, Roglic. O sea, yo me recuerdo cuando empezó el Giro, en los primeros días bonificó, uh-huh, atacaba en cualquier repecho, se le veía bien. Uh-huh. La primera crono muy, muy buena, pero ayer le costó los ataques estos de Carapaz, luego cuando del Toro se le veía súper fácil. Del Toro ayer hubiese ganado la etapa, por cierto. O sea, quiero decir, si llegan, ganaba sobrado, porque el sprint del Toro se ha comentado, ¿no? Que miró para atrás, o sea, una facilidad tremenda. Es un final que le va muy bien, pero también era un buen final para Roglic y ni sprintó. O sea, hizo el 12 así, o... Entonces, ayer no se le vio bien y no es buena señal. Después de la crono, no sé si la caída o no sé si en general... No sé.
Yo creo que si acaba ganando el Giro, Roglic, el UAE se va a acordar de la etapa de ayer y de etapas como la de ayer, de no haber apretado más o...
Sí, por una parte sí, estoy totalmente de acuerdo con Iago, porque, o sea, no es el mismo de otro, que conocemos Roglic, porque incluso la llegada en alto, esa que ganó Ayuso en Tagliacozzo, creo que era, uh-huh, o sea, ese tipo de llegadas no fallaba. No. O sea, un puerto y luego el final...
Dijo lo de mal colocado, sí, o sea, pero...
Sí, pero es que luego también está mal colocado. En unas etapas también que también se llegó allí, no me acuerdo cuál era, también se llegaba así en repecho y también no estaba entre los primeros. Y luego eso, pues también leí un comentario que decía, bueno, Roglic lo tiene entre muy difícil e imposible, porque Roglic siempre las ganas por etapas no ha necesitado... hacer grandes ofensivas, sino que, por ejemplo, el Giro que ha ganado en la contrarreloj, en la vuelta también, pues... Y dice, no, este nunca se le ha visto, yo que sé, atacar de lejos. Claro. Bueno, pero luego piensa, bueno, en la vuelta sí que hizo un ataque y se fue bastante lejos de meta. Pero es verdad que no es la manera... O sea, que dice que podemos pensar, de las etapas que hemos leído, o sea, en alguna, yo que sé, se va a marchar a... 80 de meta y dejar a todos los de UAE, es que tiene que derrotarles a los cuatro.
Claro, es que lo ideal que visualizamos con Roglic era sacar tiempo en las cronos, como empezó el Giro, ¿no? Sí. O sea, buenas cronos, poder bonificar y un poco a la defensiva, como ha ganado las vueltas a España, ¿no?
Eso es, como ha ganado siempre.
Y ahora tiene que moverse más y remontar, porque todos no van a fallar.
Eso. O sea, tenía que haber una hecatombe que...
Dicho esto, lo que estamos diciendo, o sea, la tercera semana, cualquier etapa de alta montaña, eso es otra historia. O sea, quiero decir, ahí se puede ganar el Giro, se puede perder, pero que eso es un Giro distinto a lo que estamos viendo. O sea, eso ya, cada etapa es un escenario distinto de alta montaña. Entonces ahí está por ver qué va a pasar.
Sí, o sea, quiero decir, no lo hemos visto, pero igual se lanza la ofensiva. O sea, quiero decir que no es tampoco imposible, solo que eso, que siempre se irá con él algún UAE en esa hipótesis.
Mm. Oye, se habla siempre de Roglic, también de Ayuso para ganar el Giro. Ahora nos ha aparecido la figura de Isaac del Toro. Ayer ganó Richard Carapaz también, está parece que en un buen momento, porque para ganar ayer había que estar bien. Anda por ahí Tiberi. Yago, ¿ves a alguien que no sea Roglic? Ya has dicho que del Toro no lo ves ganando, pero en Roglic o Ayuso, ¿ves a alguien ganando el Giro o no? Pues de los nombres que he citado, que son un poco los que están ahora mismo ahí.
Si tuviese que decir dos, los que acabas de decir, Carapaz y Tiberi, que no han demostrado todo. Bueno, Carapaz ayer sí. Tiberi tampoco se le ha visto mucho, pero no ha fallado en ningún momento ni se le ha visto flojo. El año pasado también hizo, pues no sé, entre los cinco primeros del Giro. Si tuviese que decir a alguien que no es ninguno de estos dos, igual Tiberi.
Tiberi.
Sí.
No sé cómo veis esto.
Bueno, yo creo que también no todos corren para ganar. O sea, yo creo que también muchos ya están pensando en hacer un puesto en la general.
Tiberi firmaba el podio.
Sí, yo creo que también. Y, o sea, ganar, yo no creo que haya más que alternativas que esas. Porque eso, yo creo además es...
montaña yo creo que puede hacer mucho daño Ciccone.
Sí.
Lo que pasa es que la regularidad para poder ganar... Sí. Aunque ya no hay crono, ¿eh?
Sí,
pero...
Ciccone no ha quedado lejos. Después de esas primeras semanas que
lo más está séptimo a 2 minutos y 9 segundos.
Yo creo que firmaría.
Sí. A ver, bueno, Tiberi está tercero a 1.07 del Toro.
Ciccone,
está...
si no me equivoco, nunca ha quedado entre los 10 primeros de la general. O sea, y hacer un puesto entre los 5 primeros, o sea, estaría muy contento. Entonces, no va... Bueno, eso sí, es un corredor ofensivo, pero...
Es que no vemos a ninguno atacando y queriendo ganar el Giro, o sea, nuestros dos. Con hacer un puestito bajo,
no
vale.
O sea, Ciccone con la malla rosa no lo veo.
Carapaz, si se encuentra bien, ese sí va a atacar.
Sí.
O sea, porque es su personalidad un poco y con cierto margen. Ayer tenía margen, ahora un poco menos, está más cerca. Pero Carapaz sí que, si se encuentra bien, ese es uno que va a atacar.
Además,
ha
corrido poco este año. Se ha preparado para el Giro, no se lo ha visto mucho. Y bueno, ha ganado el Giro, ya sabemos todos. Ha empezado, yo creo que quedó cuarto también. O sea que...
La gente decía Adam Yates que UAE usara esa baza como de en montaña, pero ayer no se le vio fino. O sea, se estaba quedando, en meta también perdió segundos, o sea, no es buena señal. En la etapa de ayer, no sé si después de la crono igual el esfuerzo, pues igual no recuperó, no se encontraba del todo bien. Pero sí, o sea, fuera de esos nombres sería una sorpresa, vamos, tremenda. O sea, tiene que ser alguien de esos. O sea,
sí, no hay más.
Porque Bernal también va a atacar, que no estamos comentando lo de Bernal, pero pues un poco parecido a lo de Carapaz, ¿no? O sea, actitud sí, pero capacidad como mucho de un podio sería, ¿no?
También se cayó el día de la crono, pero yo, por ejemplo, el día de este rato no me dio la impresión de que podía quedar entre los tres primeros, porque desde luego Bernal, cuando estaba en su mejor momento y ahora, o sea, siempre va para adelante, siempre es ofensivo, pero no sé, yo por lo que le he visto no veo que está bien. También tuvo el accidente a partir de la temporada y en Jaén, parece que se cayó. Pero no sé, me parece que estos otros cosas que hemos citado están mejor que él y no le veo.
Bueno, ganó Van Aert también, que era un poco el al que se le echaba de menos en esos duelos con Mats Pedersen. Recordamos que Pedersen llevaría 3 etapas ganadas y que su primera semana fue espectacular, con la maglia rosa incluso, ¿no?
Bueno, y ahora sigue trabajando, ¿eh?
Sí, no,
o sea, ayer recortó en la escapada.
Sí, este no va a parar. Bueno, ahí tiene una buena opción, ¿no? Es una etapa llena. Bueno, también está Caden Groves por ahí.
Sí,
pero los sprints demasiado planos no tiene difícil, ¿no? Pero
es complicado contra otros, ¿no?
Sí, Olaf Koy también está en el equipo.
Lo que pasa es que se mete para los puntos de la Chiclamino y...
Sí.
Bueno.
Pues pensé, es que a mí lo que me ha sorprendido de todo esto es lo que ha dicho él de que después de esas ejecuciones, de esas primeras etapas, que decías que Pedersen estaba mejor que él, habló con el equipo, o sea, Van Aert habló con el equipo de marcharse a casa.
Van Aert.
Sí, eso confesó el día que ganó, dijo que hacía una semana, porque dice que tuvo un día bueno después del primer descanso, cuando fueron de Albania a Italia. Ese día, bueno, que era fácil, bueno, ya no, se encontró bien. Pero igual el día siguiente, que ya la llegada esa con repecho, esa que ganó Pedersen, dice que ya además se quedó ahí como a 9 metros. ¿Sí?
Esa que se encontró bien sería cuando atacó antes del sprint, en el último kilómetro.
Ah,
o sea, que atacó. Sí. No sé si recordáis, en el último kilómetro, que lo pillaron en el sprint justo, tuvo que ser esa.
Uh-huh.
La que ganó... Groves, ¿no?
Fue
la que atacó a Banner en el último kilómetro.
Sí.
Ah, sí, entonces, lo que iba a comentar es eso, que que en esa etapa, pues esa noche habló con el equipo y dijo, claro, me voy a casa, no, Nando. Entonces, bueno, pues el hecho de seguir, pues le ha permitido ganar la etapa y luego mejorar.
Estas frases que se dicen de me voy a casa y luego ganas, yo es que no sé muy bien. No,
bueno, pues que
la misma frase, no voy bien y luego gano al día siguiente, no, me pues chirría bastante. Bueno, y esto se repite mucho sí, pero, en las declaraciones de los ciclistas.
Aquí tienes un ciclista.
Sí, pero es que el ciclista... ¿Igual despista o al despiste con el personal o qué? Porque claro, a mí no me cuadra mucho que no ando bien, igual me voy a casa, joder, viene al día siguiente y ganas, tío, es que no sé.
Sí, pues a mí sí me cuadra, ¿eh? A mí sí, no me sorprende tanto.
Que la no es muy variable, ¿eh?
La noche al día siguiente has estado fantástico. Bueno,
puede pasar, sí.
Puede
sí,
pasar,
sí,
¿te ha pasado?
Sí.
Más o menos,
seguro que sí. Sí, de hecho, incluso en la misma etapa, de empezar la etapa destrozado y darle la vuelta, eso
suele pasar. Ya si me lo dices tú me lo empiezo a creer. Porque claro, es que, joder, no voy bien, me voy a ir a casa porque esto no ando y tal. Joder, estamos hablando del máximo nivel. Hay unos rivales ahí que no puedes jugar a hacer aquí un poco el indio, ¿no?
Y bueno, también que...
Sigue, Diego, sigue.
Eso, también que Van Aert diría que iría fatal y con dolor de piernas, pero seguramente el de al lado suyo, todos los de al lado suyo también.
Eso. Yo sabéis lo que pienso, y os hago caso porque sois los que entendéis de esto y estáis en ello, ¿no? Que a veces se habla mucho de cara al exterior para mandar mensajes un poco de despiste. Esto también hay, ¿eh?
Sí, eso también, sí.
Yo me acuerdo de haber hecho muchas vueltas ciclistas y siempre la típica... Bueno, va a saludar a Gonzalo Vicente, que ha hecho un esfuerzo ímprobo para venir directamente desde el país francés.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal, Gonzalo?
Bien.
Oye,
la carrera,
muchas gracias por venir.
Nada, joder.
Lo tuyo con la carrera, los bicis o la cosa falta es una cosa de locos.
Nada, ya te comenté que si podía venía
sí,
y...
Sí, mira,
nada,
todo pues se ha podido. De la tertulia, qué maravilla.
Aquí estamos.
Pues, no, lo que iba a decir que está diciendo Juan Ramón, que se me ha ido la olla, era con Gonzalo.
No, de que hay gente que...
Ah, no, ya sé lo que iba a decir, sí.
Sus declaraciones sí. Para despistar.
Eso
sí,
es,
sí.
Muchas veces cuando me ha tocado hacer vueltas y el primer día, cuando están todos ahí los directores deportivos, la salsilla esta de la salida, que vas una hora y pico antes, pues, tomas un café allí, va llegando la gente, saludas y tal. Yo me acuerdo con el profesor Iñaki Sagastume, con el que he hecho muchísimas vueltas y he aprendido mucho, que siempre me decía, vamos a dar una vueltita por los coches de directores deportivos y vamos a salsear a ver quién tienen de líder, quién no sé qué, quién no sé cuántos. Joder, y preguntabas a unos y a otros. Mira, de cada 10 que preguntábamos, 9 nos mentían. Claro, no, como fuerte, va, igual este y tal, igual este otro y tal, siempre había un tapado, siempre. Igual ahora no se lleva tanto esto, o hay más información y es más difícil, ¿no? Porque ahora todo se estudia y todo sale, y las redes y todo este rollo. Pero en aquellos momentos te quedas con la copla, ¿no? Y como luego tenías que hacer las transmisiones, tú apuntabas los nombres que te decían, bueno, vamos a ver y tal, que lo lógico es que estos anden y tal. Claro, enseguida te das cuenta de que soy muy listo para ir a la siguiente vuelta, cuando ves que estos que te han dicho, la mayoría no andan, dices, ostras, estos tíos están jugando aquí el despiste. Entonces, vas yendo a otras vueltas y ya... como que pones en cuarentena todo lo que te dicen, porque sabes que de alguna forma están haciendo su juego, ¿no? Esto es como el entrenador de fútbol que dice que tiene a 4 muy tocados, muy fastidiados, que casi seguro que no jueguen, y luego son titulares al día siguiente. Y si están muy fastidiados y no deberían de jugar, no serían titulares. Esto lo hace mucha gente. Bien. Entonces, claro, dices, joder, con las vueltas ciclistas, tío. Entonces yo ya cada vez que pregunto, digo, mira, me han dicho que está maravilloso el 11. A veces además le pone hasta el dorsal del 1, que es el bueno, en teoría, ¿no? Sí. Y digo, bueno, mira, yo creo que el que mejor va a estar es el 15. Y no me voy a creer al director deportivo, que encima va de coleguita y que te está engañando.
Bueno, y no hay ciclista
esto
que...
me ha pasado.
Sí, y no hay ciclista que no haya tenido un catarro. Antes de...
Sí,
¿no?
Sí,
bueno, algunos han ganado grandes vueltas viniendo de la playa, otros con el medio cuerpo de...
Sí, no, pero...
Pero, bueno, yo lo que voy a decir es que, bueno, aquí hay corredores, yo también he corrido, que siempre en la salida te dicen qué tal estás, va, no puedo entrenar y tal. No, eso es verdad, o sea, es como el estudiante cuando le saben que tú has estudiado, no puedo estudiar y tal, luego sacan buena nota.
Sí,
y
esto, eso es mucho, efectivamente, hay muchos que no sacan sobresalido.
Yo tengo que ir a las carreras y dice, ¿qué has entrenado? No, esta semana salí un día, pero a soltar, pero... Y luego después andaba muy bien. Pero yo creo que en este caso, yo a Van Aert sí me parece que es sincero porque por los golpes que se, o sea, morales que se ha llevado este año. Entonces yo creo que es otra más, ¿sabes? Va a las clásicas y no le salen bien las cosas. Entonces va al Giro y un día se siente mal y dice, joder, es que me largo a casa, ¿no? O sea, pero yo creo que en ese sentido, porque también entiendo eso, también lo que decía Iago, es que la moral tiene muchos vaivenes, pero cuando te has llevado tantos desengaños en una temporada, o sea, a mí me parece raro que al acabar la etapa dije, mira, ya, a casa, ya está.
No, y se vio en la forma de celebrarlo. que Banaer, con todo el historial que tiene, celebró como de más una etapa del Giro, una etapa suelta. Si hubiese ganado o si llegara mejor, no la celebra tanto. Pero la celebró como si fuese un corredor que no ha ganado en tres años. Y ahí se demuestra.
Sí, luego también otra cosa, que bueno, como sabemos, le pagaron un fijo. Entonces, igual esa conversación que tuvieron esa noche, dijeron, oye, ¿y el fijo qué hacemos?
Sí. No, y yo, por acabar, quería decir que lo que decíamos de lo del catarro del ciclista, eso sí, pero yo creo que se puede compaginar con lo que decía Iago claramente, que al cuerpo se le puede dar vuelta también. A veces suceden esas cosas. Eso sí es verdad.
Eso que lo acaba de decir Iago, que, y también a Gonzalo, que también sale mucho en bici, y aunque sus tiempos de triunfantes ya pasaron, el tío ahora se pelea consigo mismo y nos pone ahí todas las medias que hace y tal, y el tío sigue siendo un titán. Gonzalo, tú has salido a veces de casa con una pereza máxima y luego te has puesto las pilas y has dicho, joder, qué bien me lo he pasado, he hecho un carrerón.
Sí, sí.
Primero, el estado del cuerpo cambia, como decía antes Iago, que le ha pasado también.
Sí, sí, hombre. Muchas veces la sensación con la que sales es la buena, ¿eh? La mayoría de los casos yo diría que cuando llevas 20 minutos y dices voy bien, ese día va a ir bien. Pero también hay algún día incluso que piensas que no vas a ir y luego resulta que sí. Pero también hay mucha mentira, ¿eh? Lo que estáis diciendo.
Sí,
de hecho, yo diría que es lo más habitual en las líneas de salida. Coincido plenamente. Yo recuerdo en mi época me ponía con el que fuera al lado y ni él ni yo habíamos entrenado. O sea, yo también mentía, vamos a decir la verdad. Igual que con los estudios, ¿has preparado el examen? No. Bueno, pues luego, normalmente sí, ¿no?
Esto del examen, y tú eres profe además y pasan por tus manos muchos alumnos, ya voy más lejos. Hay gente que dice, voy al examen sin preparar. Mentira.
No, es mentira.
Hacen el examen, sale, le preguntas qué tal y dice, si apruebo, me doy con un canto en los dientes y luego saca notable alto o sobresaliente.
No es más que una manera de quitarte la presión, de generar una expectativa en el otro que luego igual no se cumpla, ¿no? Porque te salga mal.
Pero sobre el pastor y las ovejas, a la tercera vez ya no te lo crees.
Sí, claro.
Nada. Pero no te crees nada de este tipo, no te crees nada ya.
Obviamente. Claro. Yo por eso ya dejé de preguntar a los rivales a ver qué tal venían.
Claro. Es falta de valentía. Porque si dices que tú lo has preparado y sacas un 6, es una decepción.
Sí, sí.
Es falta de valentía.
Es más igual, ¿eh? O sea, dices, he entrenado mucho y luego así dices, para todo lo que entrenas...
Tienes que ir de frente. Oye, vengo preparado al 100%. Y si luego no va bien, pues no pasa nada.
De todas formas, yo sí que creo que en el caso de Van Aert, esa desconfianza es normal que esté. Porque llevaba un año, bastante complicado. Incluso el inicio del Giro, no estaba siendo muy bueno. Y como decía Alain, ¿no? La celebración a mí me parece muy natural, muy de por fin, ¿no? Me quito la presión de encima. Porque es que incluso yo creo que durante la etapa no las tendría todas consigo. A mí me da la sensación, luego en meta dice que no entra al relevo porque tiene a Simon Yates en la general, pero yo creo que hay un poquito más que eso. Yo creo que es que no podía pasar al relevo del Toro. A mí me da esa sensación, ¿eh? Entonces, la manera de ganar, de sin dar ningún relevo y aún así celebrarlo de esa manera, a mí me da la impresión de que, por un lado, iba bien justo y no se esperaba rematar, y segundo, la presión de que se quita encima de no solo el Giro, vamos a decir, flojo que estaba haciendo, sino que la temporada en sí.
La sensación esa que dices que iba justo, ¿recuerdas en la flecha brabanzona con Evenepoel?
Sí,
que iba a rueda, no le relevo y aún y así le gana al sprint.
Sí.
Pues era parecido.
Es que era una situación bastante parecida. A mí, de hecho, me recordó a ese final de etapa.
Gonzalo, antes hemos estado hablando de todo el tema del Toro, mucho gallo, el mismo Corral del UAE. Tienen cuatro tíos entre los 10 primeros, Ayuso en teoría es el jefe, es el líder, pero dejemos Ayuso como es, lo que hizo el año pasado en el Tour, ahora le ha salido el mexicano respondón, decía Alain que no lo ha visto nunca del Toro dar una pedalada en pos de un compañero, y que ahora lo puede entender porque ahora es el líder. ¿Tú le ves a este hombre ganando el Giro, a del Toro?
Porque a el Toro.
Nos ha dicho Iago que, que le ve a Ayuso y a Roglic por delante. Si le ves ganando a este hombre que su mejor puesto es la segunda grande que corre, ¿no?
Claro,
la única es la vuelta y quedó el 36.
Te iba a responder por ahí, no tengo a nada que agarrarme para justificar que sí, tampoco que no, quiero decir, no tengo datos suficientes.
Las exhibiciones que está dando este año,
claro, sí, lo que pasa es que la tercera semana de una gran vuelta es otra historia, y además lo dijimos el otro día, este Giro es bastante light en el inicio y donde realmente es exigente es la última. Yo creo que ahí es donde se tiene que notar realmente si está o no capacitado. No me atrevo a responder claramente, creo que no. O sea, si tuviera que apostar, ya sabes que no gusta, ¿no? Pero si tuviera que apostar, pues apostaría que no. Iría más por Roglic o por Ayuso. Por lo que estoy viendo hasta ahora, no sé por qué me da la sensación de que Roglic está muy bien. Ha tenido algún momento malo, la caída y tal, pero tengo esa sensación.
Ayer no te pareció que iba un poco...
Sí,
¿no?
Pero no sé. Yo ya. La tercera semana es que las cosas cambian mucho. Entonces, no sé, yo tengo ese feeling, pero yo a Del Toro ahora mismo no lo veo. Ahora, sí que coincido en la otra parte, ¿eh? Que ni ha trabajado y quiero verlo trabajar. Igual que Adam Yates, ¿eh?
Yago, tú que eres un ciclista en activo, ¿qué te pareció el otro día lo de la etapa de Nápoles? ¿Fue acertado el hecho de, bueno, pues de alguna forma neutralizarla, que le contaran los tiempos, la queda loca de Ingrosso, ¿no? Tenemos la sensación en esta tertulia, y si no me corregís, que últimamente, por cualquier cosa no, pero como que hay mucha facilidad para suspender etapas. Que si llueve, que si se caen varios, no sé qué, se plantan los ciclistas y a otra cosa mariposa. Cuando el ciclismo es un deporte al aire libre, es un deporte con mucho riesgo, es un deporte que depende de las condiciones climatológicas. No sé si estamos haciendo del ciclismo un deporte menos épico, por decirlo de alguna manera, y habría que volver otra vez a las costumbres de antes, o lo de la seguridad está tan metido que a veces nos pasamos de seguros. No sé cuál es tu opinión, teniendo en cuenta que tú eres el que se pega ahí en la carretera con otros.
Pues en este caso en concreto, yo creo que igual es verdad que al final ves los últimos kilómetros y no dio tanta sensación de peligrosidad, pero yo por lo menos vi la caída que a raíz de la cual se neutralizó, y la carretera sí debía estar muy mal, porque en cuanto se caen y uno toca el freno, se van todos al suelo. No es como... O sea, incluso el primero que se cae parecía que tampoco estaba tomando ningún riesgo y se va al suelo enseguida, que parecía hielo la carretera.
Sí, se cae en una recta y haciendo de meta, tampoco sí, era un riesgo vertiginoso, ¿no?
Y esto que has dicho tú de que los ciclistas se plantan y hay que neutralizar, en este caso en concreto yo lo que he oído es que los ciclistas no llegaron a decir nada, sino que la propia organización, no la UCI, decidió neutralizar directamente.
Pero había muchos ciclistas que se dirigían a la organización, al coche, sobre todo los capos, ¿no? Iban hablando poco a poco. Daba esa sensación de que bueno, estaban
para
hablando,
saber
¿no?
lo que pasaba, porque sí. Claro, si te neutralizan la carrera, pues te quieres enterar si se va a correr, si no se va a correr. Pero yo lo que he oído es que directamente el Giro dijo que se neutralizaba.
Pues ponemos la pelota en el tejado de la organización, entonces.
Bueno, el jurado, yo creo que la organización no...
Bueno, el jurado, sí, los que van ahí sobre la
marcha. Bueno, eso es. No, pero
y
bueno,
supongo que hablarían también con la organización para decirles, oye, tíos, esto va por estos lados.
Sí, que por supuesto, sí, el jurado y luego habla con la organización, claro, por supuesto. Porque no puede decir el jurado, bueno, pues claro. Aquí en la etapa y ya está. No, iba a decir que el otro día comentaba Gonzalo también, y estoy de acuerdo con él, que el ciclismo también no solo es fuerza, sino también pilotaje. Entonces hay corredores que en lluvia o con curvas o lo que sea son buenos y se les priva la oportunidad también de sacar tiempo.
Claro.
Pero luego también lo que voy a comentar es que una de las tertulias estuvimos hablando de la propuesta que hizo aquel organizador que le boicotean, vamos a decir entre comillas, la carrera, que no sé si el trofeo Matteotti, uno de esos de final de temporada, los tres valles varesinos, y decía que era el asunto ese de poner el safety car. Dices, bueno, hay un tramo como ese que dices, o sea, hay un montón de caídas y tal, porque era en ciudad, se sale luego a la carretera y dice, pues bueno, neutralizamos a este punto, y luego se quita el coche y sigue, o sea, porque es lo que decía el organizador aquel, dice, aquí no hay etapa y los espectadores se quedan sin etapa, y dice, pero igual dentro de, yo que sé, cae un chaparrón y al rato está bien. Y entonces,
bueno, eso se hizo en Cataluña.
En Cataluña se hizo así, exactamente, sí, pues pero decir eso, pues no decir, bueno, pues ya está, hoy no se corre y bueno, pues que podría haber medidas intermedias. Pero luego también eso, o sea, desde los años está habiendo más anulaciones que otros años.
Pues luego aquí hay mucho debate de fondo que tampoco tenemos tiempo para tal, pero claro, lo de neutralizar el tiempo para los de la general, pero los que se disputan la etapa,
sí, ahí se caigan, ¿no?
Pues, podéis correr todos los riesgos que queráis,
romper la cabeza,
porque sí. Dices, pero si entonces el riesgo y el peligro es para todos, ¿no?
Sí,
para los de la general, para los sprintes que quieren ganar la etapa, entonces da la sensación de que hay una tendencia de que los de la general, a la mínima que haya algo o un tal, eso se neutraliza. Que las grandes vueltas son las etapas de montaña, la crono... No. Las grandes vueltas son 21 etapas. Tienes que estar en el llano, en el mojado, en el seco, en la bajada, en tal. Y si quieres ganar una vuelta de 3 semanas, tienes que estar esas 3 semanas ahí. O sea, no tiene por qué reducirse una general a las perfectas condiciones de las etapas decisivas. Sí. Entonces, ahí hay un debate de fondo. O sea,
yo creo que ahí lo que haces es quitas la obligación a los ciclistas de que disputen, pero, y el que quiera que dispute la etapa, pero por ejemplo quitaron los puntos de Chiclamino también. Entonces Pedersen no tenía la obligación de disputar. Es.
Se desentendió, ¿no? Creo.
Eso, el,
sí.
Pues eso, el que no quiere disputar la etapa, incluso si un sprinter no la quiere disputar, no la disputa, y puede disputar la siguiente. Claro, si Roglic no quiere disputarla, ya perdió el Giro. Tiene esa obligación.
Lo que pasa es que eso a mí me da la sensación de que es una manera de lavarse las manos de unas cuantas personas, porque si tú tienes que tomar una decisión, es la carretera esta es segura para todos o es insegura para todos. Es decir, no como el de la general decide si quiere o no quiere, ya es segura. No, o sea, es peligrosa. Pues si es peligrosa, no se compite. O sea, si el problema es que si se entra a saco en una curva, se pueden caer los que entren a esa velocidad en dicha curva, pues igual lo que tenemos que hacer es no permitir que se vaya a esa velocidad. Por tanto, o suspender la etapa o neutralizarla, como decía Juan Ramón, alguna decisión que sea común para todos. Lo que a mí me chirría mucho, como dice Alain, es que se tome una decisión para unos y no para otros. Que se proteja a unos y no a otros. Porque Caden Groves en ese momento, porque quiere correr el riesgo, si se estampa, ¿de quién es la culpa? ¿De Caden Groves, que ha decidido arriesgar? Hombre, pues yo creo que parte de la responsabilidad también la tiene quien le permite competir en esas condiciones. Si hay un protocolo que dictamina y que incluso controla las condiciones ambientales, y también lo hemos dicho más de una vez, la supervisión de los recorridos, y si hay tantas personas trabajando en eso, la opinión de esas personas tendría que servir para decidir si se corre o no se corre, pero todos. Porque en una carrera, en una gran vuelta, lo hemos dicho y es cierto, y desde luego yo soy de esa opinión, los tiempos no se paran, y si se paran, se paran para todos. No puede ser que unos arriesguen y otros no. Es decir, para mí, creo que para una organización, más que para mí, tienen que ser igual de importantes. El que está disputando la general, el que va de farolillo rojo, y el sprinter que se va a jugar el tipo en ese día, para que tu organizador cobres, ganes el dinero que pensabas ganar en la llegada, ¿no? Porque al final también hay eso. Entonces, yo creo que si se habla de seguridad, de proteger a los ciclistas, tiene que proteger a todos. Que no hay etapa, no hay etapa para nadie, con todas las consecuencias. ¿Que hay etapa? Para todos. Es que a mí eso de unos sí, otros no, ostras, no sé, me parece que a veces tenemos demasiados miramientos con los que van a pelear la general, que hay que tener miramientos, pero igual que el resto.
O sea, por lo que dices, deslizas que no estás de acuerdo con lo de 3 kilómetros de seguridad, pasarlo a 5 y estas medidas,
¿no? Ni a 15. La seguridad, los kilómetros de seguridad, para mí tendría que ser una vez cruzada la meta.
Aquí se ve el cambio de los que opinamos desde fuera, ¿no? Y, por ejemplo, Iago, que es ciclista, que está en activo, ¿no? Y él me ha dicho el argumento de, no, pero es que uno la general, ¿no? Si al día siguiente tal. Y yo lo he visto bien, ese argumento. Es otra visión, ¿no? Pero los que opinamos desde fuera, pues claro, tenemos esa sensación de...
Porque no nos caemos en las curvas, ¿no?
Claro, se habla más fácil desde fuera, eso también es verdad, ¿no?
Es verdad que tú estás preparando una carrera pensando en pelear la general y detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio y todo
mucho,
eso...
Y mucho dinero,
claro,
por medio.
Por supuesto, sí. Yo creo que todo eso nadie lo discute. Yo voy más al hecho en sí de que estamos hablando de una competición y que una competición no se puede modificar, alterar de manera aleatoria y de esta manera, porque entonces, claro, un ciclista que baja mal... en según qué circunstancias, nunca podría ganar una gran vuelta. Pero oye, como se ponga a llover todos los días, pues me neutralizan todos los descensos porque son peligrosos, igual puedo ganar una carrera. Anda que no hemos visto ciclistas que bajando mal pierden grandes vueltas. Nos pueden venir a la cabeza ejemplos, no es más que un ejemplo, ¿eh? O alguien que tiene un problema con los días de lluvia, que le entra el miedo en el pelotón. Bueno, pues oye, es que si le facilitan las cosas, igual resulta que termina ganando o haciendo un puesto X, ¿no? Pues creo que eso no es competir en igualdad de condiciones, o por lo menos con el terreno preestablecido por la organización.
Bueno, vamos a dejar ya el Giro, nos quedan 10 minutos de tertulia. Vamos con otras carreras, Juan Ramón, que se han disputado por ahí, que bueno, pues tienen también su interés, aunque evidentemente el Giro eclipsa todo lo que hay alrededor.
Sí, bueno, hemos tenido los 4 días de Dunkerque, que también tienen Mayor Rosa, que gana. Y bueno, pues ganó Samuel Watson, sigue Luis Aski y luego Carlos Canal, tercero de Movistar. Y luego Gorka Sorrelain, perdón, quedó el 28º. La Vuelta a Hungría, que bueno, fue un festival de los sprinters, 4 llegadas al sprint. Y luego la única que era llegada en alto, pues como es habitual esta temporada, pues esas carreras de tercer escalón, vamos a decir, pues ganó el Astana con Harold López. Y luego, bueno, pues con esta victoria el Astana pues por fin sale de la zona de descenso e incluso pues, adelanta al Picnic y encima se acerca mucho al Cofidis a solo 200 puntos. Y aquí es muy de destacar otro corredor que no sé, creo que no hemos hablado del Witten Philipsen, que también es un corredor que viene de la bici de montaña, que tiene 19 años y que ha quedado tercero. Y es un buen escalador, pero también anda bien en contrarreloj. Ganó la Paris-Roubaix sub-23, o sea que...
¿Le conoces a este hombre, Iago? ¿A Philipsen este?
Sí, sí, claro. Sí, ganó el año pasado... No lo ganó el año pasado. Cuando era de primer año ganó el Mundial Junior. Y ya desde ahí, pues eso.
¿Ya le viste que tenía una pasta especial?
Sí. Bueno, yo creo que todos.
Sí. O sea, no es ninguna sorpresa.
No.
Y lo voy a comentar, el Rund um Köln... que solamente lo habrá corrido Iago, ¿no?
Sí, corrí el año pasado.
Es que a mí me llama la atención estas carreras.
Es Alemania, ¿no?
Esas carreras de Alemania, en Colonia, que hay un ambiente, o sea, cuando ves así, que parece como que no, pero esas carreras va muchísima gente, o sea, los repechos ahí están hasta arriba, gente, ¿no?
Sí, bueno, en concreto en esta hay un repecho sí, muy gordo. Aquí, ¿no?
Sí.
Sí, y ahí se acumula toda la gente. Luego es verdad que... No diría, igual en meta y en las ciudades sí, pero tampoco me da la sensación de que había tanta afición.
Luego lo que pasa también es que estas carreras, no sé si es esta de Colonia o la de Frankfurt, en las dos, el mismo día hacen la carrera que llaman ellos para todo el mundo. Entonces hay muchos que han corrido,
es,
sí, la cicloturista,
Jedemann.
Pues esto es Juanjo, más o menos.
Sí, y la Itzulia Woman, que también la tenemos ahí, con Debbie Bollering, que fue la que finalmente se la llevó, era la gran favorita y consiguió ganar por delante de Misha Bredewold y de Sarah Van Dan, ¿no? Que hicieron segunda y tercera. Bredewold ganó dos etapas y otra ganó Debbie Bollering, que no tuvo, como digo, rival. Bueno, la noticia de Vingegaard, vamos a ir rapidito con ella, sí. Tiene que ver con un ciclista de primerísimo nivel que ya ha ganado el Tour en un par de ocasiones, que se cayó en la quinta etapa de la París-Niza, que no ha reaparecido todavía. Y esta semana ha sido noticia porque ha puesto en duda los protocolos de conmoción cerebral. Él se cayó en el kilómetro 84, llegó a meta, no salió al día siguiente... Y en una conferencia de prensa comentó que fue al médico de carreras porque tenía sangre en la cara, pero nunca me revisaron por conmoción cerebral, lo cual me parece un poco raro, para ser honesto. Dice, ¿qué está pasando con esto?
Bueno, pues que se estableció un protocolo de conmoción cuando a raíz de un tour que se cayó Bardet y luego también llegó a meta. Es que no fue, no sé, Bardet o Guillaume Martin, Bardet creo que fue.
Sí.
Y entonces cuando llegó a meta y le examinaron, los exploraron los médicos, dijeron que había corrido un gran riesgo porque tenía una conmoción, o sea, una conmoción cerebral, y él había seguido, y dice, es que este hombre se podía haber muerto aquí en la carrera. Entonces, bueno, lo hospitalizaron y tal. Entonces, a raíz de eso, dijeron la UCI que cuando un corredor recibió un golpe en la cabeza, se le hacía una serie de pruebas. Y si no corría a riesgo de su salud, pues no corría. Entonces, lo que está diciendo Vingegaard es que él, o sea, tenía algunas señales, golpes en la cara, se había roto las gafas y tal. Y entonces le miraron las heridas y dijeron, sigue. Entonces, luego, cuando llegó a meta, pues luego se descubrió que tenía esta conmoción cerebral, que no ha sido una cosa sencilla, porque, como has dicho al principio, Juanjo, no ha corrido desde entonces. Y la duda es si va a estar bien, o si va a poder correr el Tour. Bueno, el Tour seguramente sí, pero si va a estar bien. Pero esta es la cuestión, o sea, que en otros deportes como el rugby, la conmoción cerebral es que sale del campo y luego le hacen unos test, y si está en juego sale, pero en el ciclismo no se puede, y hay que hacerlo en el mismo lugar, o sea, este corredor. Se le hacen las pruebas y luego si sale que tiene conmoción cerebral hay que pararlo de inmediato.
De todas maneras, mira, es que ahora que estamos hablando de esto, yo me acuerdo que hablé hace unas semanas ya con Xavier Mikel, que está en el Giro, Azparren.
Bueno, que se la ha visto por ahí algún día,
sí,
¿eh?
No, de,
la crono,
de la crono, un resultado espectacular. Me contaba que se cayó en la, creo que era la tercera, segunda o tercera etapa de Tirreno, y se cayó, pegó con la cabeza en el suelo, fue una caída, hizo el afilador con Groenewegen, y cuando llegó a meta no se acordaba de, o sea, le habían hecho las pruebas y demás, pero cuando llegó a meta no se acordaba de lo que había pasado. Y bueno, evidentemente al día siguiente no pudo salir. Pero bueno, que quiero decir que hay veces que se hacen las pruebas que los médicos le dan el visto bueno porque parece que está todo ok, y es con el paso del tiempo donde el ciclista termina desorientándose, que no siempre pasa en el momento, por lo visto. Yo no pensaba que fuera así, pero en este caso concreto, tal cual me lo describió, debió ser así. Él dice, sí, me pasaron las pruebas, me dieron el ok, llegué a meta y no sabía dónde estaba.
Es que tiene su complejidad porque no son lesiones visibles. O sea, no es que me hago una herida o, oye, ¿cuánto sangra? ¿Cuánta profundidad? Oye,
puntos.
Claro, es que conmoción cerebral... es que es complicado.
Sí, te digo, la queja de Vingegaard es que ni se le hicieron.
No,
o sea, que
sí,
es,
no, claro, eso
dijeron,
es distinto.
Tienes un corte en la cara, vale, eso son unos puntos de sutura. Entonces dice que no le hicieron más y que, bueno, pues, que se la jugaron, o sea, la jugó, mejor dicho.
Bueno, hay que decir que en el giro de esta jornada, que todo apunta al sprint, van escapados 3 ciclistas, faltan todavía 90 kilómetros para el final, quizá alguno menos ya. Andrea Piotrobón, Josué Epis y Manuele Tarocci. Tiene pinta de que les van a coger y caber sprint,
sí.
Porque llevan 1:40 y eso no es demasiado para lo que queda, que es mucho todavía. Avanzamos con la situación del estado de Mikel Landa, que sabéis que en la primera etapa del Giro tuvo una fea caída y, bueno, pues un tema de una convalecencia larga, Juan Ramón. ¿Cómo está este hombre? Porque el manager del Soudal, Jürgen Foré, ha actualizado un poco la situación.
Sí, ha dicho que ha hablado con él esta semana y que, bueno, pues le había dicho que ya pues había salido, ya le dejan salir a la calle, andar con cuidado, con un corsé y hacer ejercicios en la piscina. Entonces, lo que decía Foré es que, bueno, pues que es positivo que esté haciendo planes, pero que, claro, estaba previsto que fuera una pieza importante para Evenepoel en el Tour. Y ha dicho, pero llevar a Landa al Tour, si no está en plena forma, no es una opción. O sea, que esta es la situación.
Yago, menuda caída, ¿eh? De estas feas.
Sí, sí, sí. Además, eso como... Bueno, no fue solo la caída, sino que luego encima cayó más abajo.
Eso es.
Y debió de ser malo el golpe porque eso, sí, ya vemos cómo está.
Nos vamos a ir poco a poco despidiendo, todavía nos quedan varios minutitos, 4 minutos para ser exactos. ¿Qué le pasa a Dumoulin, que no le entiende a Froome?
Bueno, pues básicamente que bueno, le sorprende como a muchos de
nosotros.
¿Froome
se retiró ya o no?
No, está compitiendo, sigue cobrando también.
Sí, es... eso te iba a decir, porque como nunca se le ve en ningún sitio, digo, este hombre
bueno,
ya...
Bueno, pues Tom Dumoulin lo que se plantea es por qué Chris Froome no ha colgado la bicicleta ya, claro. Visto el nivel deportivo que tiene el británico. Pero bueno, él mismo más o menos se contesta, diciendo que, bueno, pues que ha ganado muchos millones, que quizá, que bueno, que cuántas casas necesita, dicho textualmente, para vivir Chris Froome, ¿no? Porque con todo el dinero que está ganando, pues puede tener ya unas cuantas viviendas. Pero bueno, es que la verdad es que yo creo que a día de hoy, con el pedazo sueldo que tiene, que si no me equivoco, corrígeme, Juan Ramón, era de casi 6 millones de euros, pues es normal que siga. O sea, aunque quede el último.
Sí, bueno, más o menos esto es a raíz de que en la Vuelta de los Alpes, el Tour de los Alpes, dijo que quería seguir un año más, que creo que lo comentamos aquí.
Sí.
Entonces, como desde el año 2019 pues no ha conseguido alcanzar su nivel, pues yo creo que Dumoulin dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Cuántos años va a seguir corriendo sabiendo que no puede, o sea, que siempre va a acabar delante del camino de escoba?
Aquí, Alain, el Lumbreras, que le firmó un contrato largo y a buen precio, se ha cubierto de gloria para los restos.
El Lumbreras
yo no lo quiero cerca mío.
Sí, el Lumbreras
es... un contrato a mí con alguien, claro.
Sí, sí, no, pues el dueño de Israel, que es rico, se ha arrepentido muy mucho de este contrato. Sí. Se sabe que durante años han intentado negociar una rescisión y Froome se ha agarrado al contrato y no ha habido manera. Entonces, sí, sí, tal cual. Dicho esto, Dumoulin, que en este caso puede tener razón en el sentido de que la sensación que tenemos todos, pero Dumoulin se quedó del ciclismo como un poco muy harto, porque es que se queja de todo. O sea, como ex ciclista, Dumoulin se queja de todo ahora mismo. Sí. Entonces, yo creo que Dumoulin se quedó un poquito harto del ciclismo.
Es un poco pitufo gruñón,
sí,
con el ciclismo.
Bueno, pero entonces más, Dumoulin... Lumbreras sería el que le fiche para el año que viene a Froome y le pague mucho dinero. O sea, otra cosa es que
eso no va a suceder,
que le fiche un continental y le pague poco y dice, bueno, pues que siga corriendo.
De momento ha echado la caña, Chris, a ver si pica alguien.
Es que el que pique ya, vamos, claro. Este es para
alguien pica
momento,
seguro,
pero por un momento
un
ya
continental,
¿eh?
Igual
alguien
sí,
pica,
andas tú bastante más que Froome, ¿no?
Pues
eso yo te digo que sí.
Si me hubieses preguntado, no habría sabido ni en qué equipo está ahora mismo, así que...
Está en Israel, ¿no?
Sí, me imagino que sigue, pero...
Tiene un contrato vitalicio a 6 millones por año, una cosa de locos.
Sí. Vitalicio no, ¿no?
Vitalicio no, pero...
Es una forma de hablar, o sea, 5 años dijeron cuando ya estaba...
Con la edad que renovó...
abajo, hombre.
No, porque ahora sí está de moda los contratos vitalicios.
Es verdad. Sí, Van Aert, por ejemplo, lo ha hecho hace poco.
Sí, sí, sí.
Y alguno más, ¿no?
Sí, bueno...
Pedersen.
Pedersen, eso es. Ese era el otro que me faltaba. Juan Ramón, tenemos en el campo amateur poquita cosa, ¿eh?
Bueno, antes Yago ya nos anunció que hay este domingo en la carrera de Iturmendi.
Digo el mountain bike.
La siguiente semana, el 29, empieza la Vuelta a Navarra y luego aquí es que solo tenemos esta prueba de mountain bike de las Green Series, que ya ha habido varias carreras y son en Baracaldo para todas las categorías este domingo.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Yago Aguirre, gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a ti por invitarme.
Que te vaya bien esa vueltita a Navarra. Top 10 ahí haremos, ¿no?
A ver si estamos ahí.
Peleándolo, bueno, te seguiremos. Gracias, Gonzalo, por haber venido en esta segunda parte de la tertulia. Gracias, Alain.
Un saludo a todos.
Gracias, Juan Ramón.
Es que ricasco.
Estuvo Javi Moreno en el control técnico de sonido. Gracias a todos por escuchar la tertulia del ciclismo en Onda Vasca como cada jueves. Un saludo, hasta mañana, agur.